Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, empezamos con información de servicio público. Atención usuarios del transporte público porque hay retrasos en todas las líneas de cercanías, salvo en la C5 y la C9, tras haberse inundado el túnel entre Sol y Nuevos Ministerios. Retrasos de unos 20 minutos después de que a primera hora de la mañana se haya tenido que cortar la circulación en ese túnel que une ambas estaciones por una avería del canal de Isabel II que ya ha sido subsanada. Eso sí, insistimos, hay una demora aproximada de unos 20 minutos en todas las líneas, excepto en la C5 y en la C9. Más cosas, seguimos en crónica de sucesos. Incendio mortal en San Martín de la Vega. Un hombre de 60 años ha fallecido en el interior de su vivienda, donde se ha declarado el fuego por causas que aún se desconocen. En este suceso también han resultado intoxicadas otras dos personas más. David García es portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Pues el incendio se ha registrado en el número 55 de la calle de Santa Mónica, en un edificio de tres pisos. Ha sido en una vivienda de la segunda planta que se ha visto completamente afectada por el fuego. Los bomberos de la comunidad han controlado el incendio en aproximadamente 5 minutos. En estos momentos está extinguido, pero como bien decís, lamentablemente en el interior de la vivienda había una persona de unos 60 años que ha fallecido. El equipo médico del SUMA ha confirmado el fallecimiento y además ha atendido con la ayuda de Cruz Roja a otras dos personas afectadas leves por humo y que están siendo trasladadas al hospital de Valdemoro.
Seguimos sin novedades sobre el paradero de los tres periodistas españoles desaparecidos en Siria.
Hace 9 días se perdió el contacto con Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre. La última vez que se les vio estaban en la ciudad de Alepo y viajaban junto a su traductor sirio en el interior de una furgoneta. Al parecer, según fuentes del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo de hombres armados asaltó el vehículo y se llevaron a los tres españoles. Todos son veteranos reporteros de guerra y se cuentan entre los primeros que cubrieron el conflicto armado en ese país. El Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo gestiones sobre el terreno para dar con su paradero, aunque se teme que estén en poder de algún grupo armado.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, acaba de estar con nuestros compañeros de Telemadrid. Allí ha confirmado que el Gobierno está trabajando con diligencia.
El Gobierno lo que hace es trabajar con diligencia y con discreción para lograr que estos tres periodistas puedan volver a su casa sanos y salvos. Y, por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que está haciendo el Gobierno. Uh-huh. Y ojalá pronto puedan estar de vuelta.
Por cierto, que agentes de la Comisaría General de Información, en colaboración con la Dirección General de Vigilancia del Territorio de Marruecos, han detenido a un hombre en Melilla y han procedido al registro de su domicilio en el marco de una operación contra las redes de captación y envío de niñas y adolescentes a Siria e Irak para su integración en la organización terrorista Daesh o Estado Islámico.
El detenido de 29 años y natural de Melilla era responsable de la captación, adoctrinamiento y radicalización de terceras personas y de promover la adhesión a organizaciones yihadistas como el Estado Islámico. El arrestado acumulaba archivos multimedia de carácter yihadista que utilizaba incluso para exponérselos deliberadamente a su hijo menor de edad con el fin de familiarizarlo con las tácticas yihadistas, llegando incluso a vestirlo de negro y portando un machete de grandes dimensiones, emulando la uniformidad de los combatientes del Estado Islámico. Parte de su material propagandístico y de adoctrinamiento estaba dirigido exclusivamente a la radicalización de mujeres.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora van a encontrar tráfico algo más lento en la M40, la vía de circunvalación y los recintos cereales hacia el norte, pero ya en el resto se ha recuperado la tranquilidad y la normalidad. Eso sí, cuidado en la A6, en la carretera de A Coruña, si se incorporan desde Villalba a esta calzada en sentido entrada debido a una avería en torno al kilómetro 32, es lo más destacado.
Gracias, Alicia. Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. Javier Leralta, Ayuntamiento de Madrid, buenos días.
Hola, buenos días. Están tranquilas, ha finalizado la hora punta. Tenemos una circulación cómoda en la mayoría de las entradas. Tan solo hay un poquito más de intensidad en el cruce de la Avenida de América con la calle de Cartagena en sentido centro. Recuerden que van a encontrar ocupación de calzada en varias rutas. Por ejemplo, en el puente de Joaquín Costa sobre la calle Lope de Hoyos en sentido plaza de Manuel Becerra con un carril cortado. También estrechamiento en la plaza del Pintor Sorolla, la glorieta de Iglesia. en el cruce con Santa Engracia, una rotura en las conducciones del agua, pues están ocupando ahora mismo 3 carriles de los 5 que tiene en ese punto la calle de Santa Engracia. Y también conviene advertir que hoy comienzan nuevas obras en el distrito de Tetuán, en concreto en el tramo final de la calle del Marqués de Viana, ya muy cerca del paseo de la dirección.
Gracias, Javier. Cita esta hora también en el Parque Madrileño. ¿Cómo ha abierto hoy la sesión? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura en negativo que ha llevado el IBEX 35 a los 11.365 puntos, pero después ha ido recuperando y ahora mismo encontramos un mercado plano que cotiza ligeramente por encima de los 11.450 puntos. Lo más destacado son los resultados de Iberdrola del primer semestre del año. Ha ganado 1.500 millones de euros, lo que supone incrementar en algo más de un 7% lo ganado en el mismo periodo del año pasado. Ahora mismo los títulos de Iberdrola cotizan prácticamente planos con un mínimo color negativo. En cuanto al resto de valores, al frente de la tabla se sitúa Gamesa ganando el 1,60% y en negativo ArcelorMittal con una caída del 2,65%. La prima de riesgo repunta hasta rozar los 125 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 9 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Durante esta jornada lo que vamos a poder ver es un ligero descenso de las temperaturas máximas. Hoy nos conceden una ligera tregua, perdemos un par de grados en general y de los 39 que llegamos a alcanzar ayer, bueno, hoy nos quedaremos más con valores de 35 o 36 grados como mucho. Vamos a tener un día más nubes de evolución diurna que podrían acabar dejando alguna precipitación, algún chubasco, más probable en puntos de la sierra. No se descarta en otras zonas del resto de la comunidad, pero la probabilidad es inferior. Y eso sí, de cara a la tarde, esos chaparrones podrían ser localmente tormentosos, especialmente en la zona norte de la sierra. Ya decimos que allí va a haber más probabilidad de que se produzcan esos chubascos y, como comentamos, localmente podrían ser tormentas. En el resto, bueno, un poquito más de nubosidad, decíamos, de cara a la tarde y temperaturas, como comentábamos al principio, un poquito más frescas. Hoy, jornada de miércoles, menos sofocante que la de ayer y con más nubosidad durante la tarde.
Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos en Hoy en Madrid y entra Clara Esteban a este estudio, vamos, exultante, como si hubiese tocado la Bonoloto.
Desde luego, es que he oído que bajan las temperaturas.
¿A cuánto?
Ya con eso soy feliz.
¿A cuánto?
35 grados.
A 35 grados,
es
vamos.
Es que eso es casi frío.
¿Pero cómo va a ser frío?
Uy, vamos, a mí me parece maravilloso, es la noticia sin duda del día.
Que van a bajar las temperaturas.
Hombre,
a 35 grados.
A 35 grados.
¿Cuántos teníamos?
Ya, pues no. Es que hemos estado rondando los 40 durante estas semanas de atrás. No se podía salir a la calle. Uh-huh. Te abrasabas el rostro al asomarse.
Me encanta en este equipo la gente. Qué buen conformar tiene. O sea, va a bajar la temperatura a 35 grados y son felices.
Hombre,
ya.
Pero porque por lo menos puedes salir a la puerta de casa, uh-huh, sin riesgo de tu vida.
Ah, bueno, pues si esto es así de dramático, nos alegraremos todos mucho. Pero no vamos a hablar del tiempo.
No,
la próxima
no
hora.
Vamos a hablar del tiempo. No, vamos a hablar de las viviendas de los poblados A y B que están en la zona de Fuencarral. Allí los vecinos denuncian el abandono por parte del IBIMA, que desde hace 25 años pues están esperando que pase a ser propiedad del ayuntamiento. Esto no es así y entonces se arrastran, bueno, pues muchos problemas, entre ellos una deuda económica con las comunidades de vecinos, pisos vacíos, inquilinos morosos, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir también a viajar en globo.
Qué bien, sí, ya lo sí. que nos faltaba.
Pilotamos, nosotras no, pilota Cristian Biosca, que se dedica a esto, que vive de esto. Vive, bueno, pues de ser piloto de globo aerostático, que la verdad es que es algo que está poniéndose muy de moda y mucha gente que quiere tener esa experiencia. Y claro, alguien tiene que pilotar. Bueno, pues en ¿Y tú vives de esto? Un piloto de globo que tiene una empresa que se llama Siempre en las Nubes, que a mí me ha parecido muy bonito el nombre de la empresa.
Es donde vivimos la mayor parte de este equipo también.
A 300 metros sobre el suelo se eleva este globo, que a mí me parece que me va a dar un poquito de vértigo porque la cesta se mueve un poco, oscila. En fin, bueno, vamos a subir con Cristiana en globo y también nos vamos a ir hasta una localidad de Valladolid que se llama Trigueros del Valle, que es la primera en España y parte del extranjero que reconoce a sus mascotas como vecinos no humanos, es decir, que les otorga ciertos derechos.
Parece muy bien.
Que hasta, a mí me parece fantástico, me parece estupendo y además esta noticia está apareciendo en prensa internacional porque es que es algo realmente, bueno, pues novedoso y que ojalá se extienda el respeto hacia los animales que conviven con nosotros.
Tenemos muchos municipios curiosos. Ayer hablábamos con el alcalde de un municipio de Valencia que ha decretado por bando silencio en el pueblo a la hora de la siesta, que también la BBC le había entrevistado.
Claro.
Bueno, y ahora pues tenemos otro.
Es que nos encanta
que ha nombrado las mascotas.
Eso es. A mí me encanta que estos municipios tengan ideas que se extiendan por el planeta entero. Y por último, nos vamos a ir en esta hora hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la mañana.
Madre mía.
Esta hora que llega hasta las... Son las temperaturas que me derriten el cerebro. Nos vamos a ir hasta un lugar que poca gente conoce. Es un recinto que está ubicado en el cementerio de la Almudena y donde están aparcados, es donde están acumulados los carruajes funerarios que se utilizaron desde finales del siglo XIX. Son carruajes pues que en su día transportaron los féretros de grandes personalidades, claro, son
muy llamativos, muy bonitos dentro de la belleza de un carruaje funerario.
Bueno, pero en estos momentos es cuando se despliega todo el lujo y el esplendor, ¿no? En los momentos más solemnes. Así que nos vamos a acercar a este lugar curioso, al final de este tramo, y tenemos que felicitar a las Marías Magdalenas.
María, pero si hemos felicitado a las Magdalenas 28 millones de veces.
Es lo que tiene el
santoral. Bueno, hoy es el día de la María Magdalena.
La buena, de siempre.
Es que, sin apellidos.
Esto también deberíamos homologar un calendario santoral que nos dijera exactamente, pues a ver, las Magdalenas, ¿qué día exactamente deben celebrar su... Pues el día 22 de julio.
El día 22 de julio es el día de la Magdalena, pero luego ya sabes que me costó a mí enterarme, pero me enteré porque cuando hay varios santos que tienen tu nombre a lo largo del calendario, debes celebrar el más cercano a tu fecha de cumpleaños. Pero en este caso, hombre, todas las Magdalenas.
Claro, es que las hay.
Como las Cármenes. Bueno, pues hoy el día del Carmen.
Efectivamente, ayer era Daniel y nos pasa lo mismo. Está plagadito de Danieles el santoral. Pero, oye, bueno, pues en gustos o también, pues oye, en el principal, hoy Magdalena, la de verdad.
¿Qué significa Magdalena?
Torre, en hebreo.
Ah, pues todo yo lo desconocía completamente.
Pues significa torre. Así que nos imaginamos mujeres fuertes, robustas, con buenos cimientos.
Claro que sí. Muy bien, Clara, pues muchas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. We'll be right back.
Bueno, pues hoy en Madrid nos vamos a acercar hasta el distrito de Fuencarral, donde los poblados Eibe se están encontrando con varios problemas de distinta naturaleza. De ellos vamos a hablar. Por un lado, se encuentran con una deuda importante que van acumulando una serie de viviendas que pertenecen al IBIMA, que o bien se han quedado sin adjudicatarios y por lo tanto van acumulando una serie de deudas, sobre todo en lo que se refiere al pago de las comunidades de vecinos. Y por otro lado, nos encontramos con otro problema que no tiene que ver con esto, pero sí con la limpieza de la zona. Los vecinos se quejan de que están desprotegidos, de que están abandonados, de que nadie se acuerda de ellos. María Jesús Vilches es portavoz de la Asociación de Vecinos La Unión de Fuencarral. María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que nos encontramos con varios problemas distintos que afectan a los vecinos que vivís ahí. Por un lado tenemos el tema de las viviendas. ¿Qué es lo que ocurre con estas casi 900 viviendas que os están causando muchos problemas?
Bueno, nuestro barrio es un barrio, nuestros dos poblados son dos poblados de que entraron en un programa de remodelación hace 25 años, bueno, hace ya casi 29,
sí.
En el 1986, donde negociaciones en la Comunidad de Madrid, entonces recientemente creada el IBIMA y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, se llegó a un acuerdo de remodelar 11 barrios de Madrid, barrios que venían de los años 50, se pensaba tirar las casas antiguas y volver a construir nuevas. Eso se ha ido haciendo, en nuestro caso el proceso ha durado muchísimo, 25 años, y estas viviendas pues ya están adjudicadas, ya está acabada la remodelación, hace 4 años se entregaron las últimas viviendas, pero hay muchísimos problemas en cuanto a lo que un poco usted hacía en la introducción, ¿no? O sea, cómo esa situación se ha generado, que hay pisos vacíos, con ocupaciones irregulares, con falta de pago a la comunidad, con falta de pago a los alquileres. Y bueno, pues el IBIMA, que es el casero, es el que tiene que hacer frente cuando un inquilino no paga, y no digamos, nosotros no reivindicamos que el IBIMA como entidad pública tenga que pagar lo que todos los madrileños contribuimos, sino que ellos tienen que buscar fórmulas para hacer pagar, acuerdos de pago que no nos devuelvan la pelota y que sigan aumentando esos débitos y se hace insostenible en algunas comunidades.
Porque hasta ahora ese dinero que se debe, en algunos casos creo que lo están costeando los propios vecinos.
Sí, claro, o sea, si en una comunidad hay un par de morosos o uno o tres, en fin, y las cosas, y tiene que haber un gasto extra porque hace falta acometer algún arreglo, pues lógicamente tienen que hacer frente el resto de los vecinos. Entonces nos parece que esa situación puede llevar a, no puede, está llevando a momentos de mucha tensión, los vecinos se enfadan unos con otros, hay una situación de falta de convivencia en algunas comunidades, y luego pues tenemos el problema de las ocupaciones irregulares, que en algunos casos estos ocupantes irregulares pagan la comunidad y pagan las cosas, pero en la mayoría de los casos no pagan, con lo cual se genera otro nuevo conflicto de personas que no son las adjudicatarias y que encima pues están ahí ocupando ilegalmente.
Tienen, aparte de eso, problemas de otra índole, como puede ser el problema de la limpieza y otras cuestiones que dependen del ayuntamiento. Creo que el próximo día 28 tienen ustedes pendiente una reunión con el concejal de urbanismo, con José Manuel Calvo. ¿Cuáles son las reivindicaciones que le van a hacer llegar?
Bueno, pues es que cuando una promoción se acaba de viviendas y se construye, pues entonces tiene que entregársele al ayuntamiento, que son el ayuntamiento es quien arregla las viales, quien aborda todo el tema de la limpieza, del alumbrado, del mobiliario urbano. Entonces esa recepción que tiene que hacer el ayuntamiento hasta la fecha no se ha hecho. No es todo el barrio, pero hay partes importantes del barrio que están sin recepcionar. O sea, el ayuntamiento aún no se ha hecho cargo de estas zonas, y entonces, bueno, pues la limpieza y todo esto es una cosa bastante voluntaria del ayuntamiento, porque todavía no hay una norma que les obligue. Claro, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues que hay montones de cosas. Nosotros nos imaginamos que durante todos estos años que hemos intentado negociar para que esto se produjese, pues ¿qué ha ocurrido? Que, bueno, pues que quizá el ayuntamiento le exigía al IBIMA entregarle este barrio en unas condiciones determinadas que nunca se han tenido. Entonces, claro, ese gasto lo tendría que asumir el ayuntamiento. Entonces, yo creo que tiene que haber un acuerdo entre ambas administraciones donde no seamos los vecinos los que paguemos, porque es que ahora mismo el barrio no es un barrio, son una serie de viviendas construidas, nuevas, pero en medio hay una serie de parcelas vacías, llenas de basura, llenas de, vamos, de abandono, y eso tiene que haber una recepción urgente. Entonces nosotros queremos decirle al ayuntamiento, entendemos que es un equipo nuevo, que no va a abordarlo todo en 8 días, pero sí que entendemos que tenemos que retomar aquellas conversaciones que hicimos donde el ayuntamiento empieza a poner las bases para esa recepción y el IBIMA contribuya y pague y entregue los barrios en las mejores condiciones posibles. O sea, es un problema entre ambas administraciones que estamos sufriendo los vecinos.
¿Se han reunido en algún momento con el concejal de distrito?
No, con el concejal del distrito aún todavía no nos hemos reunido. La petición de reunión era con los dos. No sabemos si en esta reunión que nos ha concedido el concejal de vivienda, uh-huh, va a estar el concejal del distrito, porque no nos lo ha confirmado, pero pensábamos que a lo mejor estuviera, porque, bueno, es una cosa de su distrito. Pero no, aún no nos hemos reunido con él. También hemos pedido reunión con el nuevo consejero de vivienda de la Comunidad de Madrid, sí, y le hemos mandado copia de la carta a la señora Cifuentes, porque entendemos que, bueno, que es una cosa que tienen que abordar desde el gobierno de la comunidad, porque últimamente el IBIMA teníamos bastantes problemas de interlocución con el IBIMA. Ahora se ha cambiado y que entendemos que se han fusionado el IBIMA y el IRIS en una especie de agencia, en una especie, no, se llama Agencia de Vivienda Social, y no sabemos si esto cambiará mucho la situación, pero desde luego sí que creemos que ellos tienen que dar unas pautas de interlocución con los vecinos para resolver muchos problemas, porque nosotros estamos contando lo del A y el B, pero eso es un problema extendible a muchísimos barrios de Madrid.
Bueno, y si hablamos del distrito del Pardo Fuencarral, estamos hablando además de uno de los distritos más grandes.
Más grandes, sí.
Exactamente, por lo tanto estamos hablando de problemas que afectan a muchísimos vecinos. No sé cuántos serán exactamente, pero vamos, muchos, ¿no?
Bueno, en nuestro caso concreto de los poblados A y B, son, ya le decía que eran 900 casas,
sí,
entonces de lo que esas 900 casas tienen, o sea, nosotros tenemos una zona muy localizada, porque son lo que es el barrio, los dos barrios que entraron en los procesos de remodelación y son estos dos barrios. Otra cosa es el conjunto del distrito, que cada uno con muchísimos barrios anexionados y muchísimos barrios con su propia casuística tienen, pero nosotros nos referimos en todo lo concreto a nuestros dos poblados, que eso, claro, conlleva más cosas en el distrito, porque nosotros en el poblado A y B tenemos muy pocas infraestructuras, con lo cual tenemos que tirar del resto del distrito, pero en nuestros dos poblados tenemos pocas.
Bueno, pues a ver si a raíz de esa próxima reunión que van a mantener ustedes dentro de unos días, la semana que viene, con el concejal de urbanismo, a ver si también en esa reunión pueden intervenir de alguna manera el concejal del distrito y el consejero de medio ambiente de la Comunidad de Madrid y se les resuelven a ustedes estos problemas de los que no son culpables en absoluto, con los que se encuentran y con los que tienen que apechugar día a día, con los problemas que esto conlleva. María Jesús Vilches, portavoz de la Asociación de Vecinos La Unión de Fuencarral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Adiós.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos, es como... Pero total, ¿o no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal. ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. A mi marido es que está en el hospital por un trompo. Claro, yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Y... ¿Un trompo con el coche?
Claro, lo que tenía era un trombo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Onda Madrid.
Estamos a miércoles y como todos los miércoles en Hoy en Madrid ha llegado el momento de preguntarle a alguien, ¿y tú vives de esto? Y en este caso se lo vamos a preguntar a Cristian Biosca, que es piloto, es gerente de una empresa que se llama Siempre en las Nubes. Claro, usted diría, bueno, pues un piloto, pues claro que se vive de ser piloto, pero claro, si hablamos de pilotos de globos, la cosa ya se complica un poquito más. Cristian, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Así que eres piloto de globos.
Sí, a eso me dedico.
Bueno, ¿desde cuándo te dedicas a esto?
Pues mira, yo soy periodista y hice en 2009 hice un par de vuelos de casualidad porque había un campeonato de globos y bueno, pues con aquellos dos vuelos que hice para un reportaje, pues la verdad es que me gustó mucho el medio, me gustó mucho el desarrollo de la actividad, el hecho de volar y poquito a poco pues me fui metiendo en eso y desde 2009 pues estoy, eso fue en 2007, perdón, y en 2009 sí. Ya era piloto, ya empecé a volar y monté la empresa.
Bueno, pero claro, uno llega a casa un día y dice que he decidido montar una empresa de globos para que la gente se suba y vea el mundo. ¿A cuántos metros de distancia? ¿Cuánto
pues depende,
es lo máximo que sube un globo?
Depende del día. Lo normal, un vuelo normal de pasajeros suele transcurrir entre los 100 y 800 metros, dependiendo del día y de las condiciones que tengamos.
Que no está nada mal. Bueno, pues uno, lo dicho, uno llega a casa y dice, voy a montar una empresa de globos, pero por algún lado hay que empezar. ¿Dónde se compran los globos?
Bueno, lo primero de todo que tienes que hacer es obtener una licencia.
Aprender, eso es lo primero.
Exactamente,
claro.
Exactamente. Esto, aunque no lo parezca, es una... O sea, las empresas de globos son empresas reguladas por el Ministerio de Fomento y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. O sea, somos a todos los efectos una compañía de trabajos aéreos, como pueda ser cualquiera que opere con aviones o helicópteros, lógicamente, pues con unas aeronaves diferentes. Y está todo muy regulado, ¿eh? Entonces, puede parecer una cosa así, y más con el nombre que tenemos nosotros, ¿verdad?, de Siempre en las Nubes, como que estamos muy despistados y no hacemos más que disfrutar, pero luego hay una parte que inevitablemente tenemos que estar en tierra con los pies en el suelo y, bueno, pues atendiendo a todos estos criterios de seguridad y normativas que se respetan, por supuesto, a rajatabla.
Vamos luego a lo de dónde se compraron los globos, que es verdad que me he adelantado yo un poco, pero ¿cómo se pilota un globo, Cristian? Quiero decir, ¿lleváis alta tecnología para manejarlo o seguimos manejando los globos como antiguamente? Eso de soltar el aire y
sí,
no soltar
pues
el aire, un poco manual.
Pues es curioso porque los globos fueron el primer artilugio que construyó el hombre, con el que consiguió volar, con el que consiguió despegar del suelo por sus propios medios.
Sí.
Y el sistema de vuelo es exactamente el mismo que se empleaba antes. Lógicamente han ido mejorando pues los equipos, la seguridad y lo que antes era bueno pues una cosa digamos. Para empezar a ver qué se ve desde el aire y tal, pues hoy en día es una actividad muy segura, como te decía, muy regulada. Y la forma de volar es exactamente la misma. O sea, se calienta el aire del globo para subir y se deja enfriar para que baje. El control que tenemos sobre el globo es subir y bajar nada más. La dirección no tenemos ningún sistema para controlarla. Es decir, cada vuelo siempre es una aventura. Que no se pueda controlar el globo, que no se pueda dirigir el globo, no quiere decir que no se pueda controlar. No podemos dirigirlo, no tenemos ni volante ni timón, pero sí tenemos un control sobre, como te decía, la altura. Con eso vamos eligiendo las capas de viento que van en la dirección que más nos interesa y, por supuesto, pues vamos esquivando obstáculos y aterrizando en el lugar que más nos interesa también. Entonces, es una actividad muy segura, pero tiene un alto componente de aventura, porque nunca sabes dónde vas a aterrizar.
¿Dónde vas a llegar? Oye, ¿cuánto tiempo te costó sacarte el título de piloto de globo?
Pues lo que es obtener la licencia para poder volar no es demasiado complicado. Con 16 horas de vuelo puedes ya tener tu licencia, por supuesto, aprobando un examen teórico y uno práctico.
Sí.
Lo que pasa es que luego para poder llevar pasajeros sí requiere un mínimo de experiencia, que cuando ahora han cambiado un poco las normativas, pero cuando lo hice yo pues era un mínimo de 100 horas de experiencia para poder ya llevar pasajeros, digamos, en vuelos comerciales. Esas 100 horas de experiencia pues las tienes que hacer por tu cuenta con un globo más pequeñito y bueno, pues digamos, dándote los sustos que se puede dar uno por falta de experiencia, pues uno solo. Y adquiriendo toda ese bagaje que necesitas para solventar cualquier situación que se presente durante el vuelo. Realmente el vuelo es algo muy sencillo, los mecanismos de vuelo son muy sencillitos y hay pocas cosas que puedan ocurrir durante el vuelo. Pero siempre conviene, bueno, pues si te metes en una zona que hay pocos campos de aterrizaje o el vuelo se alarga más de la cuenta, pues conviene tener esa experiencia para con sangre fría afrontarlo y en el momento que tengas pasajeros, pues no deja de ser más que una anécdota durante el vuelo porque realmente la velocidad a la que vamos y el transcurso del vuelo te permite tomar las decisiones con mucho tiempo y cualquier cosa que pueda fallar, que son pocas, tiene siempre soluciones durante el vuelo para salir adelante, digamos.
Oye, Cristian, ¿a los primeros pasajeros que llevaste les dijiste que eran los primeros pasajeros que llevabas o no?
Bueno, los primeros pasajeros realmente pues eran familiares y
voluntarios,
amigos.
Voluntarios, ¿no?
Sí, claro.
Voluntarios de la familia, tú y tú, venga, a montarse
claro,
en el globo.
Y nada, realmente, o sea, evidentemente yo, aparte de esas 100 horas, yo no subía a nadie al globo hasta que yo me veía con suficiente experiencia como para que aquellas personas pues no solo saliesen bien del vuelo, sino que lo disfrutasen. Y bueno, nada, realmente fue un vuelo normal y corriente, transcurrió sin ningún incidente y fue para pues un motivo de disfrute y de regocijo, vamos, de pasarlo bien.
Oye, vamos a lo del globo. ¿Dónde se compra un globo?
Pues mira, ahí en España tenemos una fábrica de globos, que es la segunda más importante del mundo, está en Igualada, en Barcelona, y bueno, pues ahí tienes todo lo necesario para volar. Y luego hay otra muy famosa en Inglaterra, donde también puedes comprar globos. O sea, que los tenemos relativamente cerca para comprar un globo y no es demasiado complicado. Eso sí, todo lo que vuela es bastante caro.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto cuesta un globo aerostático?
Pues mira, un globo como para el piloto y los pasajeros, que normalmente es el que te hace falta pues para adquirir esa experiencia, puede rondar los 25 o 30 mil euros.
No,
como un coche un poquito ya tirando a bueno. Y un globo de pasajeros pues ya puede subir 70, 80 mil euros dependiendo ya del tamaño y todo eso. No obstante, bueno, pues como cualquier coche de alta gama, y esos coches, como yo digo siempre, ni vuelan ni nada, o sea que tampoco...
Ya. Tienes razón. ¿Cuántos globos tenéis siempre en las nubes?
Pues mira, ahora mismo tenemos 4 globos operativos, 2 para pasajeros con 8 y 10 plazas de capacidad. Y luego otros 2 más pequeñitos que se suelen utilizar o bien para vuelos privados.
Sí.
Por ejemplo, hay muchas personas que deciden pues pedir la mano en globo y quieren hacerlo con algo de intimidad.
Bueno.
Y luego también para publicidad se utilizan esos globos.
Ajá. Oye, anécdotas tendrás 3 millones aproximadamente, esto que me acabas de decir. Pedir la mano, claro, tú tienes que ir como piloto. O sea, por muy solos que quieran estar la pareja, que se va a pedir en matrimonio en un globo, ahí está uno que qué cara pone, mira por el globo, mira hacia abajo, o sea, asoma al balcón.
Normalmente somos cómplices de la pelita, porque él o bien ella... suelen ser los que deciden hacer esta cosa, entonces nos consultan, nos preguntan la mejor forma de hacerlo, entonces somos un poco los cómplices, pero también el quemador hace bastante ruido, el quemador del globo, entonces pues nos miran como diciendo ya puedo, y entonces nosotros ya hemos hecho digamos las maniobras pertinentes como para que tengan suficiente tiempo para hacer la pedida sin ruido ni nada que les moleste. Entonces, bueno, nada, es una cosa muy divertida. Y anécdotas, pues tenemos prácticamente en cada vuelo tenemos una anécdota más o menos graciosa, más o menos interesante, pero siempre pasa algo diferente en los vuelos, entonces es muy divertido.
Oye, ¿en las pedidas ha habido alguna que le hayan dicho que no? Después de que se gasta el dinero y se sube al globo y todo esto.
Esto es una cosa que siempre decimos que tenemos que poner en nuestra publicidad porque tenemos un 100% de
éxito.
Yo supongo que cuando alguien ya se embarca en una cosa así tan tan especial es porque lo tiene claro, ¿no? Pero vamos, hasta ahora han sido todo buenas respuestas afirmativas.
Oye, ¿y la gente se marea cuando sube al globo?
Pues es una cosa que nos preguntan mucho. Incluso, bueno, pues gente que tiene vértigo, que le quiere hacer la actividad. Durante todo el vuelo la barquilla se mantiene muy, muy estable. Es prácticamente, en ocasiones hay veces que despegamos y los pasajeros no se dan cuenta ni siquiera del despegue, si están distraídos hablando, porque todos los movimientos son muy suaves. Y durante todo el vuelo la barquilla es totalmente estable. O sea, no hay ningún movimiento desagradable, ni brusco, ni balanceo, ni nada por el estilo. Es como si estuviéramos en un balcón y parece que lo que se desplaza es el paisaje. Incluso la gente con vértigo puede disfrutar del vuelo, porque para sentir el vértigo tienes que estar unido al suelo.
Exactamente, decir, tienes que tener una pared vertical.
Un puente, un edificio, cualquier cosa que tú veas, un poco la referencia de la altura a la que estás. En el globo inmediatamente pierdes esa referencia y gente con muchísimo vértigo se han bajado del globo diciendo estoy curado. Y no, es que esto no da vértigo, no es que se te haya pasado, sino que esto no lo produce.
Oye, ¿algún ataque de pánico habéis tenido?
Pues hasta ahora nunca. Es una cosa muy suave, muy tranquila. Gente que viene, lógicamente, al no conocer la actividad, pues vienes con un poco de aprensión. y en el momento en que ven cómo se desarrolla el vuelo, cómo se mueve el globo, se tranquilizan, se relajan y disfrutan totalmente del globo, del vuelo.
¿Cómo es, cuánto dura un viaje de estos en globo, un pase en globo, y cómo transcurre? Quiero decir, ¿qué se hace en ese rato, aparte de mirar?
Sí, pues mira, lo normal es, siempre quedamos a primera hora de la mañana, porque es cuando tenemos menos viento, la atmósfera está más tranquila y vamos a disfrutar de un vuelo pues más tranquilo también.
Sí.
A medida que el sol se levanta y empieza a calentar el terreno, pues empiezan a formar térmicas, a levantarse más viento, y entonces siempre se vuela casi coincidiendo con la hora del amanecer, o sea que hay que madrugar un poquito. Los pasajeros suelen llegar a la zona de despegue cuando los globos están ya prácticamente terminados de montar y están levantándose, con lo cual pueden ver ya parte de esa, la parte final del montaje, que es bastante interesante y curioso. Se suben al globo y se les dan unas pequeñas instrucciones de seguridad, igual que se hacen en cualquier aeronave.
Sí.
Simplemente la posición que ponerse en el aterrizaje, cómo va a transcurrir el vuelo, etcétera. Les explicamos también eso, que no se puede dirigir, para que lo sepan. El despegue, como te digo, suele ser muy suave y normalmente nos solemos colocar, por ejemplo, cuando volamos pues en Segovia o en Aranjuez, en Toledo,
sí,
nos solemos colocar en una posición en la que el viento nos lleve hacia la ciudad. Es decir, no podemos controlar el globo, pero sí controlamos el lugar de despegue para que el viento nos favorezca. Entonces, el vuelo suele transcurrir en los alrededores de la ciudad o sobre ella, o sobre la zona de interés natural donde nos encontremos. En ocasiones, por supuesto, el viento cambia a última hora y nosotros tampoco podemos hacer mucho más que comentárselo a los pasajeros. Forma parte del, digamos, de la aventura de volar.
Sí.
Todo durante una hora más o menos permanecemos volando por los alrededores, vamos subiendo, bajando, explicando un poco a los pasajeros pues detalles de la zona o del vuelo que nos van preguntando. Y luego pues nos colocamos para aterrizar. El aterrizaje suele ser la parte más movida, lo que es el vuelo es muy, muy tranquilo.
Sí.
Entonces el aterrizaje, aun siendo movido, no deja de ser el momento divertido, de risas, de emoción y ya está, ¿no? Y tras el aterrizaje, normalmente los pasajeros suelen ayudarnos a recoger el equipo, el globo. Cuanto más grande es el globo, más pesados son los equipos y más ayuda se requiere. Es una cosa voluntaria, pero también es un momento pues para tocar el globo, para experimentar también una parte, digamos, de la actividad que normalmente pues que no tienes ni idea, ¿no? Si no has volado nunca en globo, pues no sabes ni de qué está hecho, ni cuánto pesa, ni cómo se maneja, ni nada. Nada, en poco más de 15 minutos está recogido el globo y se suele hacer después una pequeña ceremonia que se mantiene desde los primeros que volaron en globo, y es un brindis con cava en el mismo lugar de aterrizaje.
Mira qué bien.
Con cava, con champán, dependiendo de la zona, pues hombre, si vuelas por la zona de Valladolid, pues a lo mejor brindas con un Ribera de Duero, y si brindas en algún otro país, pues cada uno saca su especialidad. Pues normalmente lo solemos hacer aquí en España con cava.
Oye,
y luego cada uno pues ya lo acompaña, si quiere, pues con algo de picar, un pequeño almuerzo campestre, y se hace también una entrega de diplomas para que todos los pasajeros tengan un recuerdo de ese vuelo.
Oye, lo del aterrizaje, a ver, si vosotros no podéis controlar hacia dónde os lleva la dirección del globo, claro, tendréis que aterrizar en sitios que no tienen nada que ver con el sitio que habéis despegado.
Claro, por supuesto. O sea, nos va siguiendo un vehículo en todo momento. Para donde aterricemos, pues el vehículo nos recoge y volvemos otra vez en ese vehículo hasta el punto de reunión. Por eso te decía que nunca sabemos dónde vamos a aterrizar. Cada día es en un sitio distinto. Es más, saliendo todos los días, por ejemplo, Segovia, que es un sitio donde volamos habitualmente, pues despegando todos los días del mismo sitio es muy difícil aterrizar en el mismo campo dos veces seguidas, porque cada decisión que tomas durante el vuelo, cada vez que subes o bajas, cada cambio de rumbo que se hace voluntario o involuntario durante todo el vuelo, pues te lleva a un lugar diferente en cada ocasión. Entonces, el campo de aterrizaje siempre es una incógnita hasta el último momento. Lógicamente, elegimos un campo con las dimensiones adecuadas.
Claro, es que eso te iba a decir, necesitáis un espacio, en fin, que tenga unas dimensiones. Y luego me imagino que no podréis aterrizar en cualquier campo que os parezca, ¿o sí?
En teoría podríamos aterrizar en cualquier sitio.
Es decir, porque en el jardín, si yo fuese una rica potentada que tengo un jardín inmenso, ¿vosotros podéis aterrizar en mi jardín?
A ver, por eso te decía, en teoría sí, porque somos una aeronave que necesita aterrizar.
Ya.
Como también somos una aeronave recreativa, que estamos haciendo ese vuelo por placer, pues lo que hacemos es que llevamos gas suficiente como para prolongar el vuelo, si fuese necesario, para buscar un lugar adecuado de aterrizaje. en ocasiones sí. No te queda más remedio y te tienes que meter donde puedas. Pero esas ocasiones son muy pocas y habitualmente tienes tiempo y margen suficiente como para elegir pues un terreno abierto que no esté vallado, un campo que no esté sembrado, que ya esté recogido, que no tenga ganado, es decir, un sitio donde no vayas a hacer ninguna molestia, ni vayas a perturbar a nadie, ni a molestar a nadie, y donde el aterrizaje pues sea simplemente pues una anécdota curiosa y graciosa que contar a, si eres el propietario, ¿no? Eso es lo habitual. Raras ocasiones en las que te toca aterrizar pues en un sitio donde se pueda producir un pequeño daño, pues imaginemos un campo sembrado de trigo o algo sí. así. Para eso tenemos un seguro de responsabilidad civil, que en 5 años yo solo he utilizado una vez, para que te hagas una idea un poco de que es una cosa relativamente difícil sí. que ocurra. Y bueno, pues el seguro se hace cargo, evidentemente, de cualquier desperfecto que se pueda producir.
Claro, es que eso estaba pensando yo, aterrizar encima de las alubias de un señor que está ahí cultivando, y en fin, algo, pues ya sabemos que hay un seguro claro. que esto lo cubre. ¿Cuántos viajes en globo hacéis a lo largo de la semana, Cristian?
Habitualmente se suele volar fines de semana, que es cuando tenemos más demanda, cuando sí. la gente dispone de tiempo libre para volar, pero siempre que haya un grupo y entre semana y se pueda hacer el vuelo, un grupo familiar, un grupo de empresa que quieran hacer un vuelo de incentivos o algo así, pues también se vuela. No hay un número de vuelos a la semana porque depende de muchos factores. Pero bueno, a lo largo del año pues se pueden hacer entre 100, 120 vuelos, dependiendo un poco de la actividad de cada año, de las condiciones meteorológicas que se haya tenido. Y bueno, estamos totalmente a merced de la naturaleza y sus caprichos siempre. Entonces, un día a lo mejor tenemos programado un vuelo, pero hace viento, llueve, y entonces hay que aplazarlo para otra fecha.
Bueno, Cristian, tú has viajado por muchísimos lugares del mundo, hay que decirlo, has formado o has participado en diferentes expediciones, has estado en Madagascar en bicicleta, creo, sí. has descendido el Orinoco. En fin, pues algo deben tener los vuelos en globo para que al final de todo esto hayas dicho... Me dedico al globo, que también te podías haber dedicado a alquilar bicicletas en Madagascar. Pues no, al final has decidido montar esta empresa siempre en las nubes. ¿Que dónde está ubicada físicamente la empresa?
Pues nosotros estamos en Madrid, pero realmente la actividad la tenemos en toda España. Hablamos en Extremadura incluso también, alrededores de Madrid, por supuesto, Segovia, Toledo, Aranjuez, Salamanca, Valladolid. Nos movemos bastante por España, aunque tenemos unas zonas así de vuelo que son estas que os digo, y si nos llamasen desde Córdoba, por ejemplo, que sí. quieren hacer un vuelo y hubiera un grupo formado, pues no habría ningún problema, que también podríamos
que os vais.
Hacerlo.
Muy sí. bien. Oye, no te he preguntado si hay alguna restricción para los pasajeros, es decir, si no puedes subir o niños muy pequeños o personas muy mayores o alguien que tenga, no sé, una dolencia, un marcapasos.
Pues en principio, como te digo, el vuelo es muy, muy tranquilo,
sí.
entonces también depende un poco de las características de cada persona, es decir, una persona a lo mejor con marcapasos
sí.
no debería tener ningún problema para hacer el vuelo, pero si es una persona muy nerviosa o que se pueda alterar, pues ya sería cuestión de consultar al médico. Lo normal es, las únicas restricciones que solemos poner, es los niños que tengan altura suficiente como para ver por encima de la borda de la barquilla, que sería sí. 1,20 m. Ahora mismo los niños son bastante altos, a partir de 6, 7 años la mayoría ya podría volar sin problema. Y luego por encima, siempre que las personas estén bien de edad, pues hemos tenido pasajeros hasta de 97 años que han disfrutado plenamente del vuelo. Lo único, eso también, pues el momento, digamos, comprometido, o más sí. comprometido, es el aterrizaje,
sí.
que en ocasiones... es totalmente, nos posamos como si una pompa de jabón prácticamente,
sí.
y otras veces pues el globo tiene un poquito más de viento y arrastra un poquito y tal. Ese momento, que es quizás más delicado, es por el que solemos pedir o limitar pues a mujeres embarazadas, más
sí.
que nada por el riesgo que pudiera tener. En ocasiones se han subido sin decírnoslo, mal hecho, pero se han subido sin decirnos y no ha pasado absolutamente nada,
sí.
es simplemente una precaución. Y bueno, pues personas a lo mejor que tengan problemas óseos, de espalda o tal, pues no sería recomendable. No obstante, siempre que hay algún problema médico, pedimos que sea el médico quien tome la decisión. Porque, como te digo, es una cosa muy tranquila, pero bueno, siempre tiene que haber una opinión profesional que diga la última palabra, que tenga la última palabra.
Bueno, pues solo me queda una pregunta, Cristian, porque habrá gente que esté escuchando y que diga, hombre, esto que se suele decir, solo te falta subir en globo, pues ahora tenemos la oportunidad de darnos un paseíto en globo. ¿Es caro?
Pues A ver, depende. Como te decía antes,
definamos caro.
Sí, claro. Volar en cualquier sistema de vuelo siempre es caro, el material es caro, todo es caro.
Sí.
Pero lo que es el vuelo, pues mira, nosotros estamos ahora mismo en la zona centro, estamos vendiendo el vuelo a 145 euros.
Sí.
Que, como se suele decir, como dicen los anuncios, por persona, sí, como dicen los anuncios. Pues bueno, realmente la experiencia de disfrutar de ese vuelo, compartir el vuelo con los compañeros, el resto de pasajeros, disfrutar de las vistas, de las emociones que se tienen en el globo, yo no le pondría precio a eso. Realmente a mí no me parece caro y es una cosa que se suele hacer una o dos veces en la vida, tampoco es una cosa que se haga mucho.
Bueno.
Prácticamente nos gastamos eso en una cena, si vamos al cine.
Sí.
Cualquier fin de semana nos podemos gastar eso y cualquier fin de semana se amontona en el recuerdo sin recordar algo concreto, y sin embargo esto es algo que no se olvida nunca. Entonces yo creo que merece la pena, aunque el precio pueda parecer en principio un poquito más elevado de lo que pueda parecer barato, ¿no? Pero pero caro yo creo que no es.
Bueno, pues una idea original para disfrutar en familia, para pedir en matrimonio a alguien, incluso para casarse. Oye, que hay gente que se casa en globos y una experiencia que ya dice el saber popular que hay que hacer una vez en la vida. Así que Cristian Biosca, que vive de esto, de ser piloto y gerente de una empresa que hace volar globos aerostáticos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, ¿tenéis página web o algún lugar donde la gente pueda
claro
dirigirse
sí.
si está interesada?
Sí, pues mira, es www.siempreenlasnubes.com.
Bueno,
es
pues
facilito.
Facilísimo entonces. Cristian, que nos vemos ahí, a pie de barquilla. ¿Te parece?
Muy bien. Perfecto, cuando queráis.
Yo no pienso pasar por este mundo sin montarme en globo alguna vez. Ya, o sea que ya te contaré el día que me decida, ¿de acuerdo?
Muy bien, ya sabes dónde estamos.
Gracias, Cristian.
A vosotros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues en esta especie de globo que también es Hoy en Madrid, que es un programa que hacemos aterrizar donde nosotros queremos, vamos a sobrevolar una localidad de Valladolid que se llama Trigueros del Valle, donde han convertido a las mascotas del municipio en vecinos. Y nos ha parecido una iniciativa muy original, muy bonita, y por eso hemos querido ponernos en contacto con Pedro Pérez Espinosa, que es el alcalde de Trigueros del Valle. Señor alcalde, buenos días.
Buenos días, amigos de Onda Madrid.
Bueno, o sea que vecinos no humanos, las mascotas de los vecinos. ¿Cuántas mascotas hay en el pueblo? ¿Las han contado ustedes?
Pues yo creo que más o menos tenemos unos 40 y, entre 40 y 50 perros y gatos, pues más del doble, seguro.
Bueno, ¿y qué significa o qué consecuencias tiene el que a partir de ahora estos perros, gatos y resto de mascotas sean considerados vecinos no humanos del pueblo?
Pues bueno, fue una iniciativa esto del estatus de pasar de ser una simple mascota a la dignificación de estatus de vecinos no humanos. Uh-huh. Fue una iniciativa que creamos porque nosotros también dentro de la provincia de Valladolid éramos pioneros en el control de plagas de gatos, controlábamos un montón de gatos que había por aquí sueltos, de perros, les desparasitábamos tanto por dentro como por fuera. Y luego, si era necesario, en algunos casos, pues para que no hubiera más enfermedades y más expansión de estos animales, se hacía una castración química. Entonces, en eso fuimos pioneros dentro de la provincia con una asociación animalista que se llamaba Rescate 1, y a través de eso pues quisimos darles un pasito más. Entonces, esos animales que llevan conviviendo con los habitantes de Trigueros del Valle durante más de 1000 años en sus labores del campo, porque todavía aquí hay pastores con sus rebaños de ovejas, que durante sus largas jornadas de trabajo pues tienen también a sus perros acompañándoles, los cazadores, como no, que también durante sus jornadas de caza también tienen la compañía de su perro, y así pues muchas vecinas, sobre todo aquí gente mayor, echa de menos a su familia porque ya viven solos, y la única alegría o la única compañía que tiene en este caso pues son esos animales. Por eso creíamos que había que dignificarles un poco más.
Uh-huh. O sea que ustedes se van a preocupar aún más de lo que vienen haciendo hasta ahora, del bienestar, de la salud, de que las mascotas estén bien cuidadas, de que nadie las abandone, y en el caso de que aparezca alguna por allí, porque yo no sé, pero a lo mejor esto ha corrido la voz entre los perros y los gatos de la comarca, alcalde, y empiezan a llegar inmigrantes mascoteros al pueblo pidiendo auxilio. Ustedes sí acogen, ¿no?, al animal que sí. Alguien abandona porque hay gente para todo. Ustedes lo acogen y se preocupan de que ese animalito tenga una vida feliz.
Eso es. Nosotros en el ayuntamiento ya hemos habilitado un espacio para que todos esos animales enfermos o abandonados que detectamos dentro de nuestra comarca o dentro de nuestro municipio, pues sean atendidos. Aquí tenemos un espacio con comida, con agua, hasta que nosotros llamamos a la asociación de rescate 1, que son con los que nosotros colaboramos, y esos animales vuelven a un sitio mucho más digno y mucho mejor.
Bueno, los vecinos han sido unánimes en apoyar esta declaración, me imagino.
Sí, en principio sí. Eso salió en el pleno. Sí. Lo sacamos este lunes en el pleno, aprobamos por mayoría. No hubo ninguna abstención, todos votamos a favor. Y sí que, hombre, siempre hay algún comentario jocoso en los pueblos. Así sí. Como el nuestro, que es muy pequeño, pues oye, ya sabes, ya pues los vecinos pues se lo toman unos en serio y otros con un poco más de humor. Pero bueno, sí, la acogida ha sido bastante buena.
Uh-huh. No les van a pasar impuestos a las mascotas, ¿no? Quiero decir,
no, y tampoco les van a dejar votar.
Tampoco les van a dejar votar. Oiga, pues una lástima, porque se llevaría usted todos los votos de las mascotas después de esta iniciativa, que creo que además ha despertado muchísima curiosidad, ¿no? En otros municipios, incluso creo que en algún otro país.
Sí, sí. De hecho, hoy mismo me mandaban un enlace del Washington Post, que éramos... También salíamos en un artículo de Washington Post, porque es que esta iniciativa es pionera casi en el mundo. O sea, los únicos que tienen un estatus superior es en Noruega, que ellos articularon también una serie de leyes para regular, darles estatus a los animales, pero ellos, lo único que tienen superior a nosotros es que ellos tienen todos los derechos, pero lo único que no ejercen es el voto.
Ya.
Bueno. Pero nosotros sí, somos pioneros en el mundo, en este sentido.
Pues, alcalde, es una magnífica ocasión para vender Trigueros del Valle. ¿Cuántos habitantes tienen ustedes? ¿Cuántos son?
Trigueros del Valle tiene aproximadamente unos 400 habitantes ahora mismo.
Es un
pueblo pequeñito, humilde, pero muy bonito.
¿Y de qué viven ustedes mayoritariamente?
Trigueros se nutre sobre todo con la agricultura. Es un pueblo mayormente agricultor. Y con labores de campo. La mayoría de la gente que trabaja en Trigueros es gente agricultora, hay pastores. Es un pueblo todavía típicamente castellano, muy de piedra, con un castillo, una ermita del siglo X. La verdad que es un entorno muy 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 cuco y muy rápido de explorarse.
O sea que si vamos hasta allí vamos a tener castillo, vamos a tener ermita, vamos a comer divinamente porque seguro que se come muy bien. Y además,
tenemos buen vino.
Buen vino, pues mire, es otro de los atractivos. Y luego vamos a ver mucha mascota muy contenta de vivir. ¿Cómo se llaman ustedes, por cierto, los de Trigueros del Valle? ¿Cómo se les llama?
Triguereños.
Bueno, pues hay mucha mascota triguereña y otra mucha que va a ir a pedir asilo, que se lo estoy viendo yo venir, alcalde.
Estoy seguro que sí, aquí serán bien atendidos.
Bueno,
luego.
La verdad es que nos ha gustado mucho la iniciativa. Ojalá que cunda el ejemplo y que todos los demás municipios de nuestro país y de fuera de nuestro país adopten también esas medidas para dignificar la vida de esos seres que nos hacen tan felices muchas veces y que nos ayudan tanto, que son nuestras mascotas. Así que, don Pedro Pérez Espinosa, alcalde de Trigueros del Valle, que en cuanto tengamos ocasión, por allí que nos pasamos a tomarnos un buen vinillo con vistas al castillo. ¿De acuerdo?
Aquí os esperamos a todos los oyentes de Onda Madrid con los brazos abiertos.
Muchísimas gracias, don Pedro, alcalde.
Gracias a vosotros.
Un abrazo a todos los vecinos, a todos los trigueros. Hasta luego.
Muchas gracias.
Turn.
Bueno, pues en 3 minutitos llegan las noticias a Onda Madrid. Después nosotros volvemos, que de aquí a la 1 de la tarde todavía tenemos muchas cosas que contarles. Tenemos pendiente una conversación con José Luis Andrés Álvarez, que es el jefe del Departamento de Cementerios, sobre ese tesoro oculto que se esconde en el cementerio de la Almudena, que es un recinto que alberga carrozas funerarias de hace, algunos de hace un par de siglos, prácticamente, que son unos vehículos muy llamativos que no se exponen al público, no sabemos por qué, habrá que preguntarlo, pero que nos ha despertado muchísima curiosidad, Clara. Esto lo vamos a hacer en cuanto acabe nuestro informativo, pero tenemos más planes.
Sí, sí, sí. Por cierto, hoy te veo especialmente guapa, Eli.
Hombre, muchas gracias.
Estás estupenda.
Se me va acercando las vacaciones.
¿Verdad?
Y
sí,
entonces
sí.
Ya como
no,
que...
No, te lo tenía que decir porque estás hoy espléndida, radiante.
Es que han bajado 5 grados la temperatura. Y esto a lo mejor te hace ver las cosas de otra manera.
Bueno, vamos a preguntarles a nuestros oyentes cuándo es la última vez que les han hecho la pelota o han hecho la pelota para conseguir algo.
Acabas de hundirme en la miseria. ¿Cuándo les han hecho la pelota?
Lo decía de verdad, te veo estupenda. Pero bueno, que siempre detrás de un piropo suele haber...
Arréglalo.
Suele haber algún tipo de petición o requerimiento.
Bueno, ¿y esto a Martín Romo se le ha ocurrido por algo que habrá leído? Bueno,
seguramente.
O no sé, o porque va a hacer la pelota él a alguien, no sé.
Luego nos contará sus planes, a ver qué es lo que hay detrás. Es que hoy también nos ha echado piropos a todas, ¿eh? O sea, que ahí en la redacción, digo todas porque somos mujeres. Todas las que quedamos
desayunado
ahí en la redacción.
Bueno.
Hablando de esto de hacer la pelota, es algo que se suele hacer para ligar.
Sí.
Y vamos a hablar de citas a través de internet. Cuidadito.
Uy, qué peligro.
Cuidadito.
¿Qué peligro tiene eso?
Cuidadito, porque no solamente te hacen la pelota cuando quieren ligar contigo a través de internet, sino que te engañan. Te engañan. A lo mejor no solamente con el color de pelo, de ojos, la edad o la altura o otras cosas, características, sino que te pueden engañar también estafándote.
¿Que te piden dinero antes de quedar?
O tus datos,
claro.
Hay que tener cuidado porque la red, bueno, pues tiene sus cosas y el no ver cara a cara a esa persona que te está diciendo que es de una manera y que las cosas son así tan bonitas, pues bueno, vamos a hablar también de este tema. Aparte, pues por aquí se pasará Manolo con su música, Nieves Ortiz con sus últimas noticias, cada uno con lo suyo.
Exactamente, cada loco con su tema, que es muy apropiado. Gracias, Clara, que llegan las noticias, que también los de informativos vienen con sus cosas debajo del brazo. El boletín informativo de las 11. Después volvemos en Hoy en Madrid con todos estos planes y más.